mañana.
Y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y bienvenido a esta mañana de COPE, bienvenidos a los que nos acompañan en este miércoles 9 de enero y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que... Saludos en este miércoles 9 de enero de Lorena Jorna. Muy buenos días, hechas las presentaciones. Lo primero que hacemos a las 12 y casi 32 minutos de esta mañana es actualizar la información más cercana y comenzamos con la previsión meteorológica. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, cielos muy nubosos durante este miércoles en Cáceres, con probabilidad de alguna precipitación débil, sobre todo cuanto más hacia el norte. Temperaturas que se mantienen sin cambios o ascienden ligeramente, unos 12 grados de máxima hoy en Cáceres, Moraleja, Navalmoral de la Mata, 13 en Valencia, de Alcántara y 10 en Plasencia. El viento es flujo y variable. Mañana jueves, cielos entre nubosos y muy nubosos, habrá posibilidad de precipitaciones débiles, podrán ser localmente moderadas, también se esperan brumas matinales. Las temperaturas ascenderán de forma ligera a moderada, lo harán las máximas, de forma moderada e incluso notable las mínimas, y oscilarán entre los 8 y los 14 grados en la capital. El viento de ojo y variable y predominará la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana con un repaso a los titulares del día. El Complejo Cultural San Francisco de Cáceres se convierte este miércoles en escenario de la campaña de teatro escolar Haz Teatrín, que promueve la empresa Recursos Didácticos para que pequeños y jóvenes estudiantes conozcan la sinergia que provoca la unión y la educación. Este encuentro ha comenzado a las 10 menos cuarto de esta mañana en el auditorio principal de este complejo cacereño dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres, según ha destacado la institución cultural elbrucense. Y la plataforma de afectados por la hipoteca de Cáceres ha organizado junto con la asociación Cabeza Pájaro un ciclo de cine documental sobre la problemática de la vivienda y los desahucios y sus posibles soluciones. Los documentales serán cada jueves de enero a las 8:30, empezando el próximo lado, Surgere, alzarse, manifestarse, salir, brotar y surgir desde abajo. Y la Sala de Arte Elbrucense de la capital cacereña expone hasta este jueves día 10 las obras más destacadas del 15º Certamen de Arte organizado por la Diputación Provincial de Cáceres. Cabe destacar que esta muestra colectiva la conforman unas 40 piezas que fueron seleccionadas el pasado mes de noviembre tras darse a conocer el fallo del jurado. Recordamos además que en esta ocasión han concurrido un total de 213 obras de 162 artistas de España, Portugal, Italia y Bélgica. Los interesados podrán contemplar los trabajos expuestos hasta este jueves de 11 de la mañana 2 de la tarde y de 6 a 9 en la citada Sala de Arte, ubicada en la calle San Antón 19 de la capital cacereña. Artes Visuales Fundación Elga de Alvear organiza para el próximo jueves 10 de enero una nueva visita general comentada a la exposición Juegos del Lenguaje. La cita comenzará a las 6 de la tarde, como viene siendo habitual, tiene entrada gratuita y no requiere inscripción previa. La duración aproximada de la visita es de una hora. Por otro lado, la compañía Cambaluz Ateneo Teatro representa el viernes 11 a las 8:30 la obra Vamos a escuchar mentiras, una farsa montada sobre la mentira. La cita se celebrará en la sala 2 del Gran Teatro y la entrada cuesta 3 euros. Actúan Pedro Monzón, Isabel Jaraíz, Víctor Lancho, Ana Muñoz, Laura de Germán, Isabel Martín y Santi Cano. La obra está dirigida por Miguel Fresneda. Y en Plasencia, los interesados en reflexionar sobre la crisis están invitados a participar en unas jornadas organizadas por Cáritas a través de la Iglesia de Santa María de la Esperanza y el Centro Parroquial de la Data. Se celebrarán el 14, 21 y 28 de enero, el 11 y 18 de febrero y el 2 de marzo de 7 a 8. Participarán Manuel Galaviz, de Económicas, José María Sánchez, licenciado en Derecho, y Carlos Corral, licenciado en Ciencias de la Educación. Y las salas de lectura de adultos e infantil de la Biblioteca Pública ya cuentan con un sistema antihurto. Se trata de arcos magnéticos que detectarán y evitarán la salida de material con el objetivo de acabar con los robos. Cabe recordar que no es la única novedad reciente. Desde diciembre se incorporaron 10 nuevos ordenadores de sobremesa, 2 portátiles para préstamo en sala y 10 tablets utilizables como lectores de libro electrónico, cargadas cada una con un millar de títulos. Esas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más actualidad a partir de la 1 de la tarde, menos de 24 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
El jueves 10 de enero a las 8 de la tarde tendrá lugar la inauguración de la exposición de la Madre Teresa en el Palacio de la Isla en Cáceres, una instalación que contiene 2.500 kilos de material sobre la vida y la obra de Madre Teresa, incluyendo fotos y panel audiovisual con la voz de la Madre Teresa, así como un espacio que invita a la reflexión con sus palabras. También podrán contemplarse diversas reliquias, documentos manuscritos, además de una reproducción de su cuarto de oración y de su dormitorio con pertenencias de la propia Madre Teresa. La delegada de Fe y Cultura de la Diócesis de Coria Cáceres, Pilar Muñoz, nos lo cuenta en esta mañana de miércoles. Y en este miércoles 9 de enero conoceremos también más detalles sobre otra exposición que se inaugura también mañana en la Fundación Mercedes Calles sobre la obra documental y artística de la diócesis. Charlaremos con el deán de la catedral, don José Antonio Fuentes, una catedral, la de Coria, que está de actualidad también por la reciente aparecido en la Puerta del Perdón. Y con otra mirada analizaremos por qué las familias españolas reducen la compra de comida. Lo haremos con Jesús Moreno Ramos, sociólogo y sacerdote, que nos acompaña en nuestra sección de cada miércoles. Y en Echando Cuentas con Juan Luis Picado, abogado y delegado de Osman en Extremadura, hablaremos sobre créditos rápidos y la cuesta de enero. Pues todo esto y más en esta mañana de miércoles 9 de enero. Cerramos sumario y comenzamos en un instante.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
La Madre Teresa estuvo trabajando por la infancia, por los niños, por las mujeres, para intentar que en la India todos tengan las mismas oportunidades. La vamos a conocer un poquito más gracias a la Delegación de Fe y Cultura, que nos acerca a una exposición que no ha estado en Cáceres previamente, pero sí que lo ha hecho en España. Ha estado en otras ciudades, incluido en Madrid, en la Jornada Mundial de la Juventud, donde tuvo un gran éxito. Que los frutos sean muchos y abundantes también en la diócesis de Coria Cáceres. En esta mañana nos lo cuenta la delegada de Fe y Cultura, Pilar Muñoz. Buenos días.
Hola, buenos días, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos un poquito más sobre esta exposición.
Esta exposición que tenemos el gran honor de poder acoger en nuestra ciudad, gracias a la ayuda, al patrocinio del Ayuntamiento de Cáceres, pues es una exposición que es la exposición oficial de la Madre Teresa de Calcuta, que recorre el mundo. Es la exposición que procede de su propia congregación de las Misioneras de la Caridad y que se hace con la idea de conocer una faceta de la Madre Teresa que probablemente es de la que menos se ha hablado, porque nosotros la conocemos como personaje público por su labor social, pero detrás de ese personaje público hay una persona que tiene una historia, que tiene una vida personal y que sobre todo tiene un mensaje espiritual para el mundo, que es ese vivir la fe practicando la caridad que ella supo hacer también dedicándose a los más pobres entre los pobres.
Bueno, en Cáceres esta exposición, Pilar, se va a inaugurar el próximo 10 de enero a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de la Isla y además va a estar abierta hasta el 9 de febrero en horario de lunes a viernes por las mañanas de 10 a 2, las tardes de 5 a 8. Y es que el sábado por la mañana también habéis querido ofrecer una oportunidad a todos aquellos que trabajamos y por eso también de 11 a 2 de la tarde va a estar abierta la exposición, que es el día que cerrará. La entrada es gratuita.
Sí, es muy importante que todo el mundo sepa que la entrada es gratuita. Las misioneras de la caridad nos piden que hagamos especial hincapié en que es una entrada gratuita y que no se hace con ánimo de recaudar dinero para la institución, sino de divulgar ese mensaje que tiene la Madre Teresa para el mundo.
La exposición narra la historia de su vida, ese mensaje del que estabas hablando ahora, Pilar, y también la espiritualidad personal de la Madre Teresa.
Sí, efectivamente. Y además lo hace a través de fotografías, de paneles y de objetos personales de la Madre Teresa. Vamos a tener elementos pues muy interesantes y que a las personas que visiten la exposición les va a sorprender. Y luego un vídeo divulgativo de esta exposición que es muy bonito, con imágenes y declaraciones de la Madre Teresa que no son conocidas.
También hay manuscritos de su propio puño y letra y además también pertenencias de la Madre Teresa.
Sí, en efecto, objetos personales que a las personas les van a llamar también mucho la atención, fotografías que no son conocidas, no son elementos que hayamos visto a menudo, sino que es todo ese tesoro que guardan las misioneras de la caridad para recordar a su fundadora.
Bueno, es la primera vez que viene una exposición de este tipo a España, aunque sí que ha estado ya, como decimos, en la Jornada Mundial de la Juventud en 2011 en Madrid, donde fue visitada por 40.000 personas, pero es la primera vez que llega a una ciudad de esta manera. Y además ha estado también en Roma, en México, en Nueva York, en Washington, en Sydney. ¿Cuáles han sido las sensaciones que ha transmitido esta exposición en otras ciudades?
Las personas que la visitan pues les sirve para acercarse a conocer a la Madre Teresa. Muchas de ellas ya las miran antes de visitarla. Todos sabemos que es una santa para el mundo, que es una santa de la Iglesia. Y también otras personas pues son tocadas, son impresionadas por lo que se plasma en la exposición. Entonces sirve para acercarla, para apreciarla más y para conocerla mejor.
El objetivo es, como decíamos antes, dar a conocer su vida, su historia y su mensaje. Porque la Madre Teresa siempre decía que las cosas importantes son las más pequeñas y las que se hacen con amor. Porque una gota de amor puede cambiar el mundo.
Sí, por eso tenemos este interés especial en traerla en este año de la fe a nuestra diócesis de Coria Cáceres, porque necesitamos testigos, porque el mundo de hoy necesita testigos y la Madre Teresa sin duda es un testigo esplendoroso de lo que es la fe viviendo la caridad.
Bueno, hay que recordar que, como nos comentaba Pilar, está organizada por la Familia de las Misioneras de la Caridad, más concretamente por el Mother Teresa Center, y también, bueno, pues por la causa de canonización, porque el objetivo es que la Madre Teresa sea algo más que una madre.
En efecto, ya es beata de la Iglesia, uh-huh. Y próximamente todos esperamos que ya sea una santa para la Iglesia Católica y para el mundo entero.
Hablábamos, Pilar, también de la Madre Teresa. Aquellos que tuvieron contacto con ella, que la conocían, personalidades, siempre han destacado cómo una mujer tan pequeña físicamente podía influir tanto y además también en otras personas de su entorno.
Porque ella se entendió muy bien, no solamente con las propias personas cristianas, sino también con todos aquellos que, no siendo cristianos, supieron reconocer el gran valor que tenía esta mujer para el mundo. Por eso fue respetada por todas partes. Fue respetada en la India y en todo el mundo.
Vamos a recordar dónde podemos visitar esta exposición. Recordamos que es a partir del día 10. ¿Dónde podemos hacerlo?
Pues en el Palacio de la Isla, en la Plaza de la Concepción, gracias a la acogida extraordinaria que nos proporciona el Ayuntamiento de Cáceres y la Concultura. Estaremos en el Palacio de la Isla desde el 10 de enero, la inauguración es a las 8 de la tarde, invito a todos a acudir. Y estará hasta el 9 de febrero, o sea, un mes.
Hay oportunidades para visitarla.
Sí, en efecto, que no queda nadie.
Bueno, pues un último mensaje a todos los oyentes.
A todos los padres, profesores, catequistas y educadores que les hagan a los niños el regalo de llevarles a conocer a la Madre Teresa de Calcuta a través de esta exposición.
Pues muchas gracias a Pilar Muñoz por acompañarnos en esta mañana. Hemos tenido la oportunidad de conocer más sobre esta exposición de la Madre Teresa. Una aventura inolvidable para aquellos que se acerquen a disfrutarla en el Palacio de la Isla a partir del próximo 10 de enero. Un saludo, Pilar.
Gracias igualmente, Lorena.
96 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
¡Qué precios! ¡Qué descuentos de hasta el 50%! ¡Qué financiación con 20 meses sin intereses! ¡Qué rebajas! ¡Wow! Las rebajas han llegado a Mercamueble y son sin duda las mejores. Ya sabes por qué. Grandes descuentos de hasta el 50% y paga tus compras en 20 meses sin intereses. ¿Son o no son las mejores rebajas? Así de fácil. Las rebajas de Mercamueble. ¡Wow! En Polígono Industrial Las Arenas, Malpartida de Cáceres.
¿De dónde vienes?
Vengo de buscar al niño de clases de guitarra.
Con la cantidad de actividades que tienen es un no parar, llevándolos de un lado a otro.
Pues yo he encontrado la solución. Proyecto Arte. Allí tienen clases para todos. De baile, música, teatro, dibujo y pintura. Mientras él está en clase de guitarra, yo estoy en clase de baile.
¿También tienen clase de dibujo, pintura y teatro, dices?
Así es, para todas las edades. Y abren los sábados por la mañana.
Pues yo me apunto.
Proyecto Arte. 927-77-3358. O visítanos en la S5 junto al Parque del Rodeo.
Para que la violencia de género no un señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, estamos aquí las 24 horas.
Teléfono 016 puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es seropositivo.
Ecedine es de Etiopía, tiene Kalahazar.
Sufre malaria.
Tuberculosis.
Mal de Chagas.
El diagnóstico es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento, no hay cura.
A tu salud, Negash.
A tu salud, Fisaca.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor, tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
Con la colaboración de COPE.
En los mapas del cielo.
Salón Ateneo, el mejor comienzo de una pareja. El acuerdo ideal para disfrutar de un día inolvidable con los que más quieres. Salón Ateneo, la garantía segura de quedar bien, bien. Cafetería, restaurante y Salón Ateneo ponen todo de su parte para que en vuestra boda tengáis un día perfecto. Ah, si os preocupa el aspecto económico, tranquilos, lo hablamos y con toda se solucionará.
Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Mega.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaesteticamedica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
Cuando estás enfermo, no hay nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere. 940-0707. Manos Unidas. La salud, derecho de todos. Actúa. Manos Unidas. Gracias por colaborar.
Con el apoyo de la cadena COPE.
91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE y hablamos sobre la exposición de obras documentales y artísticas de la Catedral de Coria, que tendrá además, protagonismo especial en este año, porque después de estar expuesta en Coria, vuelve a la ciudad de Cáceres para exponerse en la Fundación Mercedes Calles Carlos Ballestero, donde podremos conocer a partir de este jueves todos los detalles de esta exposición. Nos lo cuenta en esta mañana el deán de la Catedral, José Antonio Fuentes Caballero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos un poquito más sobre esta exposición.
Pues Bueno, pues la exposición, como acabas de decir muy bien, es un poco repetición de la que ha habido en la Catedral de Coria como clausura, como una de las actividades de la clausura del jubileo de la Catedral, y fundamentalmente tiene como tres partes. Una primera parte que es la presentación de la documentación restaurada por el Instituto de Patrimonio Histórico Español a lo largo de una serie de años, a petición del Cabildo, se han ido pues restaurando documentos de la exposición. Me parece a mí que para los interesados en estas cuestiones pues es muy importante, sumamente importante.
Es una exposición muy completa.
Pues muy completa, yo creo que sí. Tampoco se ha sacado todo el archivo de la Catedral de Coria, ¿no? Sino es una muestra de lo restaurado, ¿no? Una muestra de las cosas que se han restaurado mucho más y siguen restaurándose.
Esta exposición, la exposición se inaugura este jueves.
Sí, inaugura el día 10 jueves, sí, a las 9:45 de la tarde, sí.
Bueno, nos gustaría también preguntarle, don José Antonio, por otra de las noticias de esta semana. Han aparecido pintadas en la fachada de la Puerta del Perdón de la Catedral. Nos gustaría que, bueno, pues que nos cuente un poco cuáles son las noticias que se saben en torno pues a esta situación.
Bueno, pues yo no tenía información directa hasta hace poco tiempo. Y bueno, pues parece ser que en la Puerta del Perdón, pues algunos gamberros, como no es la primera vez, suelen hacer en estos casos, parece que les encanta acudir al patrimonio. En Coria, pues a veces algunas de las cubiertas o los tejados pueden estar machacados porque la gente, este tipo de personas o parecidos, les gusta pasear por las cubiertas de la catedral y lo machacan, lo destrozan, y entonces pues hay que estar arreglando constantemente. Pues bueno, pues quiere decir que son aparecidas las inscripciones con el nombre de Satanás, los números 666, después alguna simbología de anarquía o nazis, que quiere decir que este es un poco el contenido, diríamos, de esa muestra de cívica, ¿no?
Han aparecido estas pintadas se supone que se han realizado en la noche de fin de año, se han conocido ahora, han salido a la luz. Comentaba también el técnico del Museo de la Catedral, Óscar García Ballestero, que obviamente suponen un atentado contra el patrimonio artístico, cultural y religioso de la ciudad, pero que van a ser muy costosas de limpiar, don José Antonio.
Claro, porque ocupan bastante espacio, porque no hay medios técnicos dentro de Coria, que creo que es a quien corresponde pues resolver estos atentados públicos del exterior del patrimonio. Hago una llamada pues a la Dirección General del Patrimonio y a las instituciones que en este sentido tienen estos medios, como ocurre aquí en Cádiz cuando pues a veces pasan problemas similares, y que se dé respuesta pues lógicamente a esa necesidad de hacer desaparecer esas inscripciones.
Ajá. De momento no se sabe nada de los autores.
No se sabe nada de los autores, ¿no?
Bueno, don José Antonio, volviendo al tema de la entrevista, hablábamos sobre esa exposición de obras documentales y artísticas de la Catedral de Coria, que va a estar expuesta en la Fundación Mercedes Calles Carlos Ballestero de la ciudad de Cáceres. ¿Por qué no deben perderse los oyentes de la cadena COPE que nos escuchan en esta mañana esta exposición?
Esta exposición, ya lo he dicho, tiene esa primera parte que he comentado del documental, ¿no? De la ciudad. Hay una segunda parte, pues también, que es una selección de obras artísticas de la diócesis, restauradas por distintas instituciones, tanto públicas como privadas, a lo largo de los años, estos últimos años, y que intentamos, obviamente, hacer una pequeña muestra de algo que se ha restaurado, ¿no? No se puede llevar, lógicamente, pues retablos, esos pues van en pequeños paneles, precisamente pues se pueda dar el visitante de la importancia y de la cantidad y la calidad de las obras restauradas. En este sentido, pues lógicamente hay que agradecer a Desval, la institución para el desarrollo del Aragón, que es la que ha colaborado en esta exposición, y es la que ha puesto también pues sus medios económicos para, sobre todo, publicar el catálogo, un gran catálogo que se ha hecho que pues ya se presentó hace aproximadamente un mes en Coria.
Pues damos las gracias a don José Antonio Fuentes Caballero, deán de la Catedral de Coria, que nos ha acompañado en esta mañana para contarnos más sobre esta exposición de obras documentales y artísticas que se expondrá a partir de este jueves en la Fundación Mercedes Calles Carlos Ballester. Un saludo.
Gracias, Lorena. Gracias, Copriana. Adiós, muy buenas.
Seguimos en este miércoles 9 de enero, quedan unos minutos para llegar a la 1 de la tarde, pero antes recordamos un nuevo disco que ha editado el cantautor Rogelio Cavado, y viene muy a la limón, como dirían, porque estábamos hablando de esa catedral de Coria que ha recibido esas pintadas en la fachada, una catedral que necesita una restauración importante por la diócesis de Coria Cáceres. Por eso se ha editado este disco de Rogelio Cavado titulado Señor y Dador de Vida, una vida para celebrar, un disco que celebra también el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, en la clausura del año jubilar de la Catedral de Coria, así como el 20 aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica. El autor ofrece diferentes títulos de un nuevo disco en el que canta también a la belleza y a la vida. El donativo es de 13 euros y todos los beneficios de restauración de la Catedral de Coria. Pues seguimos y lo hacemos contándote la última hora en Plasencia. Una treintena de placentinos van a poder acceder durante un año a los 10 huertos tradicionales que el ayuntamiento de esta localidad ha puesto a su disposición, con la particularidad de que los frutos solo podrán ser destinados al autoconsumo, a la donación o al trueque entre los cesionarios. El primero en hablar de huertos en Plasencia fue el Grupo Municipal Socialista, cuyos miembros propusieron al gobierno local el pasado mes de marzo la creación en la localidad de este tipo de huertos para que fueran gestionados por familias con todos sus miembros en paro, colectivos sociales y centros educativos. Finalmente, este proyecto se ha ido conformando, que con algunas variaciones importantes en relación al original, defendido por los socialistas, entre otras el nombre, ya que se ha cambiado la denominación de huertos sociales por el de huertos tradicionales extremeños. La filosofía del proyecto también ha cambiado radicalmente, de tal forma que el gobierno local defiende esta actividad como una alternativa de ocio saludable para aquellos vecinos que se interesen por la agricultura tradicional y además también ecológica, también como una manera, por supuesto, de paliar la situación de las necesidades de familias en dificultades. El ayuntamiento ha puesto a disposición de los interesados un máximo de 2 que serán ocupados por 3 cesionarios cada uno, según las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno. Solo se podrá conceder un huerto por unidad de convivencia y domicilio, entendida esta como aquellas personas que vivan en el mismo domicilio, cualquiera que sea la relación de parentesco que exista entre ellos. El uso de los huertos será exclusivamente dedicado al cultivo agrícola de hortalizas, flores y frutas y la producción de plantas ornamentales y hortícolas, quedando expresamente prohibida cualquier otra actividad, incluida la venta de los productos. La explotación se autoriza con una finalidad educativa y social y está prohibido también expresamente el arriendo a terceras personas, así como la venta de los frutos, que solo serán destinados, como hemos comentado antes, al autoconsumo, a la donación o al trueque de productos entre los cesionarios. Tiempo ahora de la información nacional. Nosotros en nada estamos de vuelta para hablar más sobre, con otra mirada, ya sabes, vamos a ver por qué las familias han descendido el consumo de alimentos. Y también en Echando Cuentas, en nuestra sección con Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usban en Extremadura. Veremos qué sucede con los créditos rápidos. Hasta ahora.